Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que hay indicadores que muestran que el final de la crisis está cada vez más cerca. Marta Ruiz.
Es lo mismo que ha dicho esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en unos cursos en Santander.
No estoy haciendo un discurso optimista por estar en el gobierno. Estoy haciendo un discurso positivo porque tenemos unas bases diferentes de las del pasado y unas claves que también estamos ganando y tenemos que seguir conquistando. ¿Está todo hecho? Ni mucho menos.
Montoro ha añadido que la economía española está más cerca del punto de inflexión y que la inflación de la segunda mitad del año será la más baja de la historia.
El ministro Montoro no descarta un error en el informe de Hacienda sobre las fincas de la infanta doña Cristina.
Un informe que refleja que la infanta vendió fincas por valor de 1,5 millones de euros entre 2005 y 2006. La Casa del Rey niega estas operaciones. El juez Castro, el del caso Noos, ha solicitado información sobre las presuntas fincas de la infanta a 4 registros de la propiedad distintos.
Comienza el juicio a José Bretón por la muerte y desaparición de sus hijos Ruth y José.
La Fiscalía no tiene dudas de que Bretón mató a sus hijos de la forma más cruel. Pide 40 años de cárcel. José Bretón se enfrentará a un jurado popular.
Ya está en España la pareja de asturianos secuestrada en Colombia.
María Concepción Marlaska y Ángel Sánchez han estado un mes secuestrados en la selva colombiana. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha dicho que es el resultado de una operación impecable.
Gracias a ese trabajo se ha conseguido no solo la liberación de los rehenes, sino además la detención de varios de los implicados en este secuestro, además la recuperación de todo el dinero de ese secuestro, y creo que ha sido una operación modélica de colaboración.
Los liberados han contado que siempre temieron por su vida.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa y Nicolás Maduro han hablado durante 20 minutos a solas, mucho de la Venezuela post-Chávez, de su situación política y social y los problemas del país, pobreza, criminalidad y narcotráfico. También sobre las relaciones Iglesia-Estado y la oposición venezolana. Ha publicado un anuncio hoy en la prensa italiana, en La República, recordando lo que dijo el Papa sobre Venezuela en el Ángelus del 21 de abril, en plenas elecciones. Aseguran que esa denuncia sigue vigente. La otra foto del día en Italia es la de un cadáver en la playa de Formia, al sur de la provincia de Roma. Una turista de 78 años que muere después de salir del agua al sentirse mal. Sus vecinos de sombrilla, sin inmutarse, continúan tomando el sol, unos jugando a las palas, otros, y una pareja incluso besándose junto al cadáver ensangrentado.
Francia, París, Asunción Serena.
El Consejo de Administración de Orange confirma su puesto a Stéphane Richard a pesar de su inculpación por estafa en banda organizada en el Afectapi. Sobre este tema, Le Monde asegura que los jueces tienen elementos suficientes para establecer que hubo un complot urdido en el Elíseo para poner fin a este litigio y entregar 400 millones de euros al empresario. Durante su interrogatorio, Christine Lagarde habría dicho que si hubiera estado al corriente de los documentos que conoce, no habría avalado este arbitraje. Y por otro lado, las declaraciones de José Manuel Barroso calificando de reaccionaria a Francia por imponer la exclusión del sector audiovisual en las negociaciones con Estados Unidos ha levantado más que ampollas. François Hollande ha comentado que no puede creerse que haya dicho algo así y su ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, ha comentado que las palabras de Barroso son lamentables e inaceptables y le ha recordado que no eran los únicos que defendían el sector audiovisual contra el libre cambio.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Sanidad alemán ha enviado una delegación a Madrid para informarse sobre el sistema de trasplantes español, tomar nota y copiarlo para Alemania. El nivel de donación de órganos en este país es uno de los más bajos de Europa y su sistema de trasplantes necesita ser reorganizado después de un reciente escándalo de manipulación de las listas de espera. Berlín se ha propuesto un plazo de un año para hacer los cambios y el gobierno no tiene reparos en decir que quiere copiar de España. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente Joachim Gauck han rendido hoy homenaje a los participantes en la primera revuelta popular contra el régimen de la antigua RDA, que tuvo lugar el 17 de junio de 1953 y que fue reprimida de forma sangrienta. Han elevado el episodio a nivel de precedente de la caída del muro de Berlín. Y en la vecina Chequia, el primer ministro, Petr Nečas, ha presentado su dimisión esta tarde después de que su jefa de gabinete y él mismo se hayan visto envueltos en un escándalo de corrupción, infidelidades y espionaje. Según la Constitución checa, todo el gobierno tiene que dimitir ahora y la oposición socialdemócrata exige elecciones anticipadas.
Terminamos este recorrido en la capital de Bélgica, de la Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Bueno, aquí el portavoz de Barroso ha dicho que esas declaraciones de reaccionario que comentaba Asunción se refería solo a algunos intelectuales, no al presidente francés, a Hollande. Ya en Bélgica la polémica está servida después de que Delphine Boué, una escultora belga presentada en la prensa como la hija extramatrimonial del rey Alberto II, haya acudido a los tribunales para que el rey reconozca su paternidad. Para ello pide que la justicia le cite también al príncipe Felipe para tomarles muestras de ADN. Falta por dilucidar si finalmente van a comparecer o no. Los juristas no lo creen. Además, la opinión pública vuelve a hablar hoy del monstruo de Bélgica, de Marc Dutroux, quien secuestró y violó a 6 niñas, de las que mató a 4. El Tribunal de Apelaciones ha decidido hoy conceder 5 salidas de la cárcel, cada una de 8 horas, durante el verano, a uno de sus cómplices en ese secuestro, a Michel Lelievre. Los padres de las víctimas admiten que no se lo esperaban.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en las redes, en el internet, en las redes sociales, Belén Montes.
Hay muchos comentarios sobre la COE, tras criticar que se den 4 días de permiso por fallecimiento de un familiar. También se habla de los indicios de un error registral que ha visto el juez en la venta de fincas de la infanta Cristina. Y en COPE.es estamos preguntando a nuestros oyentes si se ven capacitados para formar parte de un jurado popular en un caso tan mediático como el de José Bretón. El 48% cree que sí y el 52% restante opina que no.
Opina en el muro del Facebook de La Linterna Pablo, dice que capacitado sí, desde luego. Otra cosa es mi percepción contaminada al estar viendo el asunto prácticamente todos los días en los medios. Y en el título de La Linterna, Jordi añade, cualquier ciudadano debe cumplir con su deber, si es requerido para ello, por supuesto que sí.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre esto y otros temas en las redes sociales que tenemos en el programa, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, o también pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en este día uno de los efectos de la crisis, el descenso del absentismo laboral, el miedo a perder el trabajo hace que cada vez haya menos faltas. Sin embargo, España sigue batiendo el récord a nivel internacional. Así lo refleja un estudio elaborado por Adecco. El reportaje es de Paloma Estrada.
En la mayoría de los casos, estas ausencias se producen cuando el empleado coge una baja por enfermedad. Según Adecco, en el 35%, dicha patología no es real, pero son los propios empresarios los que deben conocer los motivos del absentista, según explica David Aguado, doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Las mujeres tienen mayores tasas de absentismo que los hombres. Lo que sucede es que está influyendo el rol de la mujer en el cuidado de los hijos clarísimamente. También aparecen en algunos estudios, de hecho en población española, que las personas con mayor edad tienen mayores tasas de absentismo relacionadas también con mayores problemas de salud. Y luego respecto del estado civil, se ausentan menos las personas casadas.
Eso sí, con la crisis, el miedo a perder el empleo ha hecho que año a año disminuya. La tasa de absentismo ha bajado un medio punto hasta el 4,3% en 2012. Lo explica el responsable de Relaciones Laborales de COE, José de la Cabra.
El temor a no generar causas para que te incluyan en un ERE en base a tus faltas al trabajo, claro que tiene que cuenta. Punto y medio ha bajado en España en 4 años de crisis.
Más de 7.000 millones de euros cuestan las bajas por incapacidad temporal a los empresarios anualmente, siendo el sector industrial donde más incapacidades se dan debido a la penosidad propia del oficio. Si analizamos el absentismo por comunidades autónomas, vemos que es en aquellas donde predomina el turismo, donde menos se falta al trabajo. Jorge Guada es investigador del IES.
Canarias y Baleares tienen unas horas no trabajadas mucho menores que el resto de las comunidades autónomas. Dos comunidades autónomas fundamentalmente orientadas a la actividad turística, sector servicios turísticos.
Según los expertos, el absentismo está ligado a la implicación con el puesto de trabajo, por lo que son los empresarios los que deben elaborar políticas organizativas mejores, adecuadas con el carácter y la forma de trabajar del empleado.
La Feria del Libro de Madrid ha desmontado hoy sus 350 casetas con una sensación generalizada de satisfacción y alivio. El dato económico ya lo conocen, la feria ha facturado en esta 72 edición más de 7 millones de euros, un 9,3% más que el año anterior, cuando las ventas cayeron alrededor de un 20%, Ramón García Pellegrín.
Un auténtico balón de oxígeno en plena travesía del desierto. La Feria del Libro del Retiro ha logrado salvar los muebles este año y detener la hemorragia de ventas con caídas del 20% el año pasado y del 43% desde 2008. La última página de la Feria del Retiro se ha cerrado con un incremento del 9,3% en la facturación, que ha sido superior a los 7 millones de euros.
Teo Sacristán, director de la Feria del Libro de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la llamada.
¿Ha respirado usted tranquilo o no?
Todavía estoy respirando, sí, porque el reto que tenían los expositores era grande. Bueno, yo estaba siempre con bastante optimismo estos meses atrás, a pesar de la que estaba cayendo en las librerías, pero siempre he pensado que la feria podría ayudar a al menos amortiguar ese golpe que están recibiendo, que es grave, ¿no? Sí. Evidentemente. Y bueno, pues aquí estamos, hemos podido conseguir ahí un crecimiento que, bueno, pues es modesto, pero aquí estamos, realmente lleno de satisfacción.
¿Confiaba usted en obtener un incremento de ventas?
Yo confiaba en que el público iba a venir, eso sí, lo tenía claro. Y que no sé por qué pálpito tenía que iba a funcionar. Evidentemente pensé que a lo mejor el incremento de ventas iba a ser peor, siempre comparando con lo que está pasando en las librerías, que el público no está entrando. Y ese era el miedo que tenía. Pero sí, por otra parte, ese optimismo, que a lo mejor es un poco contradictorio, por lo del público. Y así ha sido. El viernes de la inauguración, que tradicionalmente, pues bueno, hay público, porque Madrid es muy grande y siempre público, fue una cosa fantástica todo lo que pudimos ver por aquí paseando, y de ventas, ¿verdad? Ese fin de semana largo fue increíble, increíble.
Ramón.
¿Y a qué factores achacan estos resultados positivos, Teo?
Pues yo creo, vamos a ver, puede ser subjetivo el análisis, y a lo mejor no es bueno para el sector, pero se están concentrando las ventas o las compras por parte del público cuando hay acontecimientos, como es la Noche de los Libros y en este caso la Feria del Libro. Aquí decían muchos expositores como esas listas tradicionales que viene la gente para comprar, pues este año estaban más retrasadas en el tiempo. Decía alguno, pues mira, a mí me están pidiendo libros incluso del año pasado que ni me acordaba ya del título, ¿no? Eso ha pasado. Entonces también siempre hemos jugado con la cercanía del verano, el periodo vacacional, que el público siempre ha venido a comprar libros para esa época del tiempo, del año. Pero en este caso yo creo que han acumulado compras porque así ha sucedido, vamos, se ha visto, está claro.
¿Qué porcentaje del éxito de ventas de la feria hay que atribuirlo a literatura infantil y juvenil, Teo?
Pues el segundo nivel. Para nosotros, que siempre es una apuesta muy importante, nuestro pabellón, el montaje que hacemos, la dedicación. Digo nuestro pabellón porque es nuestro, es muy de la organización, lo hacemos nosotros, todos los contenidos. Y la literatura infantil, ahí hay un bastión fuerte que lo forman los lectores estos que están empezando y la familia. Los padres ahí juegan una baza importantísima. Eso es, se nota, es una cuestión ya de tradición dentro de la Feria del Libro.
Estamos hablando con Teo Sacristán, que es el director de la Feria del Libro de Madrid. Nos acompaña también en el estudio de la Linterna Marta Rivera de la Cruz, que además de escritora es colaboradora de este programa. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a ti la Feria del Libro cómo te ha ido este fin de semana?
Pues me ha ido extraordinariamente bien, y teniendo en cuenta que yo no soy una autora de bestseller, que no soy una autora de los que llaman famosos, y además que no tenía libro nuevo, pues creo que es una muy buena señal que a pesar de todo se haya acercado gente a comprar libro, mucho libro de bolsillo, se llevaron, que lógicamente es una buena alternativa, y aunque Teodora no lo dice, pero lo debo decir yo, creo que muy buena parte del éxito de la feria hay que atribuirlo a la organización excelente que hace la Feria del Libro. Da gusto cómo están los pabellones de exposiciones, cómo está el pabellón infantil, cómo están hasta los cuartos de baño que se instalan en el paseo de coches. No, entonces todo eso hay que decirlo, porque todo eso invita a que la gente considere la feria como un lugar para estar y para pasear.
Eres un piropoteo, ¿eh?
Sí, le agradezco muchísimo en la parte que nos toca, las tres personas que nos dedicamos de pleno a todo esto, y luego, bueno, todo el equipo que se va formando cuando llegamos aquí, que es más gente, como son las voces de la feria que llamamos, uh-huh, o las personas que trabajan en los puntos de información. Pero me ha gustado un detalle que ha dicho Marta, dice, no tengo libro nuevo, la gente compra libro de bolsillo. Es que se sigue mucho el modelo de este año, o sea, los escritores se han volcado en la Feria del Libro, el componente público, escritores, es esencial. Pero ese modelo de no tengo libro, pero sí en la Feria del Libro y estoy firmando, ese es un componente que este año ha marcado bastante en casi todos los expositores.
Una marrón.
Teo, en definitiva, la feria ha sido la tabla de salvación para muchos libreros, o dicho de otra manera, va a haber muchos libreros que van a poder sobrevivir todo el año gracias al éxito relativo de esta feria.
Sí, vamos a ver, yo no sé si es todo el año, me parece excesivo porque nunca lo ha sido así, pero sí es llegar al verano, ¿no? Llegar al verano y aquellos que pueden trabajar el libro de texto, que es otro problema, empezará a sonar en breve como un problema añadido al sector, pues sí aguantarán por lo menos hasta el verano y luchando ahí para llegar a lo próximo que hay, que es el periodo escolar, donde los que no venden libros de texto venden libros recomendados. Bueno, ese es el modelo, ¿no? Y en Madrid las librerías pues son una estructura muy muy apegada al día a día y van aguantando por ello, ¿no? O sea, realmente va a ser complicado, pero yo espero que sea así. La lucha es día a día. La gente no entraba a la librería hace 18 días y yo creo que, o lo que hemos intentado con esto de todo el público que ha venido aquí, si pudiéramos alargar este recorrido de público hacia la librería durante estos meses venideros, pues sería fantástico.
Teo Sacristán, director de la Feria del Libro de Madrid. Gracias por atender la llamada de la Linterna de la cadena COPE. Buenas tardes y que le vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ramón. Hasta luego, Marta Rivera de la Cruz. A partir de las 9:30 seguimos hablando de libros, de literatura de la Linterna. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.